Voice of Indonesia.
Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén bien. Yo soy Borges Yaman, estaré acompañándoles durante una hora. Tenemos algunos programas en programa en español de hoy, comenzando con noticias, comentarios, otra información y también canciones pop indonesias. Vamos a comenzar el programa en español de hoy con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La 34ª cumbre de la ASEAN en Bangkok, Tailandia, el domingo, produce una serie de documentos, entre ellos la adopción de la perspectiva del Indo-Pacífico de la ASEAN por los jefes de Estado en el sudeste asiático. El Banco Asiático de Desarrollo afirma su apoyo a la agenda de reforma que ha llevado a cabo bien en Indonesia y planea expandir su base operativa en Indonesia. Las noticias en detalle presentadas por Borges Yaman. La 34ª cumbre de la ASEAN en Bangkok, Tailandia, el domingo produce una serie de documentos, entre ellos la adopción de la perspectiva del Indo-Pacífico de la ASEAN por los jefes de Estado en el sudeste asiático. Indonesia es un país miembro de la ASEAN que inició la importancia de que el sudeste asiático tenga su propia narrativa para la región del Indo-Pacífico. El observador de Relaciones Internacionales de la Universidad de Pajajaran en Bandung, Teuku Rezasah, dijo que con la adopción oficial de perspectiva del Indo-Pacífico de la ASEAN, significa que 10 países del sudeste asiático demuestran expresamente su compromiso al principio para estar en la posición asiento de conducción. Además, agregó Reza, la ASEAN, con una población de aproximadamente 650 millones de personas, tuvo un papel importante en el suministro de ideas relacionadas con la región del Indo-Pacífico. Además, según Reza, al mismo tiempo que los principales países que son socios de la ASEAN, también es importante posicionar a la asociación como centralidad en la región. Teuku Rezasah explicó que la gran tarea también era convertirse en tarea de los 10 países miembros de la ASEAN y luego acordar comprometerse a madurar varios elementos en la perspectiva del Indo-Pacífico de la ASEAN dentro de sus respectivos gobiernos nacionales. Reza agregó que esto se hizo antes de los próximos pasos para hacer de la perspectiva del Indo-Pacífico de la ASEAN una política para los países del sudeste asiático. Indonesia es un país iniciador para la adopción del concepto del Indo-Pacífico por los países de la ASEAN. Para Indonesia, el concepto es un concepto para mantener la paz, la estabilidad y el bienestar en la región del Indo-Pacífico que se llevará a cabo en medio de la dinámica geopolítica y la geoestrategia que actualmente están cambiando rápidamente. El ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, expresó su agradecimiento al secretario general de la ASEAN por su renovación integral en el pilar de la Comunidad de Seguridad Política de la ASEAN, basado en el lanzamiento oficial del Ministerio Coordinador de Asuntos Políticos, Leyes y de Seguridad, recibido por RRI. El domingo, Wiranto dijo que hasta ahora el plan de la comunidad de 2025 casi había llegado a la mitad para 2021. Wiranto espera que el secretario general de la comunidad continúe estableciendo relaciones más estrechas con el gobierno de Indonesia, en esta ocasión hubo varios temas que fueron los temas principales, entre otros, terrorismo. El investigador indonesio para la justicia global evaluó que el gobierno de Indonesia podría replicar la estrategia llevada a cabo por el gobierno vietnamita para aprovechar la situación de la guerra comercial de América y la República Popular de China para el progreso de la economía. Sin embargo, lamentó que en medio de la apertura de oportunidades para explotar, aprovechar la brecha de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, la capacidad de la industria nacional se debilitará. Según lo informado por Antara el domingo, Hafiz Arfandi dijo que el gobierno debe ofrecer incentivos para acoger con satisfacción la reubicación industrial de China, especialmente aquellos con una orientación de exportación a Estados Unidos, o para hacer contratos alternativos para que los productos indonesios puedan ser sustitutos en el mercado estadounidense. Según él, la guerra comercial entre los Estados Unidos y China durará mucho tiempo y no podrá determinarse cuándo terminará. Por esta razón, el gobierno indonesio debe ser un jugador sustituto de ambos países. El Banco Asiático de Desarrollo afirma su apoyo a la agenda de reforma que ha llevado a cabo bien Indonesia y planea expandir su base operativa en Indonesia. Esto fue expresado por el presidente del Banco Asiático de Desarrollo, o ADB, Takehiko Nakao, cuando se reunió con el presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, al margen de la cumbre de la ASEAN que tuvo lugar en Bangkok, Tailandia. Nakao dijo en una declaración recibida en Jakarta el domingo que la agenda de reformas de Indonesia era esencial para lograr un crecimiento inclusivo y sostenible y una prosperidad compartida. Nakao también dio la bienvenida al enfoque del presidente Joko Widodo en el desarrollo de recursos humanos e infraestructura como el suministro de agua, saneamiento, energía y transporte. Además, el desarrollo de la experiencia de la fuerza laboral de Indonesia junto con un adecuado sistema de protección social es importante para hacer de Indonesia una economía moderna y orientada a los servicios. La vicegobernadora de la provincia Nusa Tenggara Occidental, Siti Rohmi Jalilah, invitó a empresarios franceses a invertir. Además, la provincia acogerá el MotoGP 2021. Siti Rohmi Jalilah, en una declaración escrita en Mataram el domingo, dijo que Nusa Tenggara Occidental también quería adoptar turismo deportivo como uno de sus atractivos. La vicegobernadora se reunió con docenas de operadores turísticos durante su visita a Francia. La presencia del vicegobernadora en París, Francia, para asistir a una reunión del Consejo Internacional de Coordinación del Programa Humano y de la Biosfera, la UNESCO. Siti Rohmi Jalilah explicó que el gobierno de Indonesia y el gobierno provincial y los gobiernos de distrito, ciudades de Nusa Tenggara Occidental dan cuenta de que esta área es adecuado como lugar para el desarrollo del turismo deportivo. Oyentes, estas fueron las noticias.
Voice of Indonesia.
Bueno, oyentes, el comentario de hoy se trata del Tribunal Constitucional acelera el anuncio del veredicto de la disputa resultante de las elecciones presidenciales de 2019. El Tribunal Constitucional, o MK por sus siglas en indonesio, aceleró el cronograma de la sesión plenaria para pronunciar las decisiones en disputa resultantes de la elección presidencial de 2019. Inicialmente, la audiencia del veredicto se llevará a cabo el viernes 28 de junio. Sin embargo, en base a la reunión del panel de jueces, la sesión se acelera un día a ser el jueves 27 de junio. El jefe de Relaciones Públicas y Cooperación Doméstica del Tribunal Constitucional, Fajar Laksono, dijo que su equipo también había entregado una citación para los litigantes. son los peticionarios, en este caso el par de candidatos presidenciales número 2, Prabowo Sandi, luego el demandado, a saber la Comisión de Elección General, o KPU por sus siglas en indonesio. Y finalmente las partes relacionadas, a saber el par de candidatos presidenciales número 1, Jokowi Maruf, y la Agencia de Supervisión de Elección, o Bawaslu. El Tribunal Constitucional ha terminado de celebrar el examen del caso de los resultados de la elección presidencial. El juicio se llevó a cabo 5 veces con la agenda de leer los argumentos del solicitante, leer los argumentos del demandado y las partes relacionadas, examinar los testigos del solicitante, el demandado y las partes relacionadas. Ahora todos los indonesios están esperando el anuncio de los resultados del juicio. Como se sabe en conjunto, el proceso del juicio se lleva a cabo abiertamente. El público en general puede ver todo el juicio a través de la televisión. Sobre la base de este juicio abierto, ahora los jueces constitucionales realizan reuniones internas. Por lo tanto, no hay razón para que todas las partes cuestionen los resultados del brillante proceso de litigio. Estos 2 días son un importante periodo de espera para mantener la paz. Se espera que todas las partes mantengan la calma. Las élites políticas no deben emitir declaraciones que puedan provocar al público y causar fricciones en la sociedad. Además, las partes en la disputa deberían poder mostrar madurez en la política. No solo las partes, sino también todo el público deben aceptar, obedecer y llevar a cabo lo que sean las decisiones de los jueces más adelante. Esta decisión es muy importante para el futuro de esta nación en los próximos 5 años. No menos importante es la respuesta a la decisión. El mundo verá, una vez más, a Indonesia como la tercera democracia más grande, capaz de demostrar su hermosa vida democrática. Oyentes, este fue el comentario de hoy.
Voice of Indonesia.
Oyentes, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 25 de junio en la historia? Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de junio del año 1973. La derecha peronista argentina ejecuta la masacre de Ezeiza. Tras permanecer 18 años en el exilio, el expresidente argentino Juan Perón se prepara para regresar a su país. Para ese momento, los grupos peronistas de derecha e izquierda se enfrentan violentamente por el control del movimiento, discrepancia que se agudiza ante la proximidad de las elecciones presidenciales. Se ha previsto un acto de recibimiento a Perón en las proximidades del aeropuerto de Ezeiza. Los grupos de la derecha peronista preparan una emboscada a sus adversarios dentro del partido. El 20 de junio del año 1973 comienza un tiroteo en las adyacencias al palco poco antes de la llegada de Perón al lugar. Los pistoleros de la derecha peronista provocan una masacre entre las columnas de manifestantes de la izquierda partidaria, que continúa luego en las inmediaciones cuando los prisioneros tomados por los paramilitares son torturados y ejecutados. Nunca se sabe el número total de víctimas, aunque todas las fuentes suponen que superan holgadamente los 13 muertos y 365 heridos que oficialmente se informan en los partes difundidos por el gobierno. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 25 de junio del año 1997. La isla de Montserrat es evacuada por una tremenda erupción volcánica. La pequeña isla de Montserrat es una dependencia británica sobre el Caribe cuyo territorio está dominado por el volcán Soufriere Hills de 915 metros de altura. El 25 de junio del año 1997, tras algunos meses de creciente actividad volcánica, se inicia una poderosa erupción que vuelca una gran nube de y flujos piroplásticos sobre la mayor ciudad de la isla, Plymouth. La erupción sepulta gran parte de las construcciones de la isla bajo metros de cenizas y termina con la vida de 19 pobladores. Las autoridades británicas ordenan la evacuación de la isla en los días siguientes, 5.000 habitantes dejan Montserrat, cifra que equivale a los 2/3 de la población total. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Yeah.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar nuestro programa con una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el segmento de Mi Indonesia de hoy se trata de perspectiva de ASEAN sobre Indo-Pacífico acordada en la 34ª cumbre de la ASEAN. La perspectiva de la ASEAN sobre el concepto del Indo-Pacífico se acordó en la 34ª conferencia de la cumbre de la ASEAN dirigido por el primer ministro de Tailandia, Prayut Chan-o-cha, el viernes 22 de junio. La rivalidad de las grandes potencias tiene el potencial de influir en la paz y la estabilidad y los esfuerzos para lograr la prosperidad en la región. Ahora es el momento adecuado para que los líderes de la ASEAN acuerden perspectivas de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico que reflejan la unidad y la centralidad de la ASEAN para defender los principios de paz, fortalecer la cultura del diálogo y mejorar la cooperación. Según lo citado por Portal de Noticias del Ministro de Asuntos Exteriores, el presidente Joko Widodo en sus comentarios agradeció a todos los países miembros de la ASEAN por sus valiosas contribuciones en el desarrollo de la perspectiva de la ASEAN sobre el concepto del Indo-Pacífico. Según el presidente Joko Widodo, con la aprobación de esta perspectiva se convertirá en la base para que la ASEAN desarrolle una cooperación concreta con varios países en el futuro. Mientras tanto, otros líderes de la ASEAN expresaron un gran aprecio por la iniciativa y el liderazgo de Indonesia en la producción de Outlook. La perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico o Asian Outlook on the Indo-Pacific propone cuatro campos de cooperación, a saber, el sector marítimo, la conectividad, el desarrollo sostenible y la economía. Por otro lado, el presidente de la República de Indonesia en su discurso también destacó la importancia de la ASEAN, que es fuerte, unida y capaz de ser un motor de paz y estabilidad. En este sentido, el presidente Joko Widodo apeló la necesidad de que la ASEAN responda a una guerra comercial prolongada entre las principales potencias que tuvo un impacto amplio en los países de la región. La cooperación económica con los países socios de la ASEAN también debe fortalecerse alentando la finalización de las negociaciones de la Asociación Económica Integral Regional. En el esfuerzo de integración económica en la región, se insta a la ASEAN a minimizar las barreras no arancelarias para que las micro, pequeñas y medianas empresas obtengan más beneficios de la integridad económica de la región. El primer ministro Prayut dijo que las perspectivas de la ASEAN en el Indo-Pacífico acordadas por la ASEAN se basaban en principios universalmente reconocidos como la confianza mutua, el respeto mutuo, los intereses mutuos y apoyaban un enfoque y principios basados en reglas que está escrito en el Acuerdo de Amistad y Cooperación en el Sudeste Asiático. Añadió que la ASEAN creía que la cooperación en el concepto del Indo-Pacífico debía basarse en la inclusión y centralidad de la ASEAN. Consideró que el nuevo concepto también debe complementar el marco existente de cooperación a nivel regional y subregional. La esperanza es producir resultados concretos para el beneficio de las personas en la región del sudeste asiático. Oyentes, este fue Mi Indonesia de hoy.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bueno, todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia, que hoy se trata de artesanía de base y raga. del 14 al 16 de junio se llevó a cabo con éxito un festival titulado International Nyobeng Dayak Bidayuh 2019. El evento, que tuvo lugar en la aldea de Sebujit, pueblo de Hilbu, regencia de Bengkayang, Kalimantan del Oeste, presentó una variedad de actividades culturales. Uno de ellos es Nyobeng. Nyobeng es una tradición celebrada para honrar a los espíritus ancestrales del pueblo que habitan en montañas y bosques. Se considera que el espíritu ancestral ha dado abundante fortuna, protegiendo a la población de la amenaza de enemigos y enfermedades. Además de las tradiciones culturales, también se exhiben artesanías tradicionales de la comunidad local. Una de ellas es base y raga, hecho de ratán. Oyentes, base es un tejido de ratán en forma de una gran canasta. Mientras tanto, raga es una pequeña bolsa tejida de ratán o una bolsa de compras. Estos productos tejidos se han utilizado como recuerdos o recuerdos para los visitantes del International Nyobeng Dayak Bidayuh 2019. Estas artesanías se encuentran cerca de la ubicación del Festival de Nyobeng, precisamente en la aldea de Jagwe Kindau, distrito de Jagwe Babang, regencia de Bengkayang. La aldea Jagwe Kindau ha sido establecida por el gobierno de la regencia de Bengkayang como una aldea creativa. La comunidad promedio de Jagwe está formada por artesanos de ratán. La tradición de hacer este oficio ha sido transmitida de antepasados anteriores. Además de base iraga, la gente local también fabrica productos de anillos y braceletes. Todo está hecho de ratán. Los productos tejidos de ratán del pueblo de Jagwe Kindau son muy típicos. Todas las artesanías se realizan manualmente. Debido a la confianza en las manos, los resultados del proceso son muy detallados. El precio también es asequible, desde 100.000 rupiah hasta 300.000 rupiah. O 1 hasta 3 dólares estadounidense, según el tipo de producto. El diputado de Desarrollo de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo, Rizky Handayani, invitó a muchos turistas a visitar la aldea Kago Jagwe. Aquí, los turistas pueden aprender a hacer artículos de artesanía hechos de ratán. Oyentes, esta fue la edición de La Belleza de Indonesia, esta vez sobre artesanía de base y raga. Mañana volveremos a encontrarnos con otro tema interesante. Hasta luego.
Voice of Indonesia.
Janjiku padamu untuk akan selalu menunggu hadirnya kau kembali dari.
kembali di pelukan.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenos.id. La siguiente es el segmento de Vamos a hablar idioma indonesio, presentado por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Estimados oyentes, nos encontramos en el programa de Vamos a hablar idioma indonesio. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Este programa es una colaboración entre La Voz de Indonesia y el Ministerio de la Educación y de la Cultura de la República Indonesia. Nuestro tema de hoy es Oleh Oleh, o en español se traduce Recuerdos. Estimados oyentes, a continuación voy a presentarles la conversación del tema Oleh Oleh, o se traduce en español, Recuerdos. Tony y Enda están dando un paseo por la calle Malioboro.
Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony, tapi selendang.
Oh, selendang.
Selendang. Estimados oyentes, después de escuchar la conversación, ahora les presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy, oleh, oleh, o si traduce en español, recuerdos. Digo las palabras dos veces y si pueden, repetirlas después de mí. Oleh, oleh, en español, los recuerdos. Aku ingin membeli oleh, oleh, untuk ibuku. Aku ingin membeli oleh-oleh untuk ibuku. En español, quiero comprar recuerdos para mi madre. Mungkin scarf. Mungkin scarf. En español se dice la bufanda, tal vez. Apa bahasa Indonesianya scarf? Apa bahasa Indonesianya scarf? En español, ¿cómo se dice bufanda en idioma indonesio? Selendang. Selendang. En español, bufanda. Bukan selendang. Bukan selendang, tapi selendang. Tapi selendang. En español, no es selendang, sino selendang. No es bufanda, sino bufanda. Laba-laba di dinding. Laba-laba di dinding. En español se dice las arañas en la pared. Kupu-kupu. Kupu-kupu. En español, las mariposas. Ubur-ubur. Ubur-ubur. En español, la agua mala. Lumba-lumba. Lumba-lumba. En español, el delfín. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki. En español, el hermano. Semua laki-laki di kantor saya sudah menikah. Semua laki-laki di kantor saya sudah menikah. En español, todos los hombres en mi oficina ya están casados. Estimados oyentes, en el diálogo ustedes escuchan el nombre oleh, oleh. Oleh, oleh, o en español, los recuerdos. La palabra oleh, oleh es la pseudo palabra repetida, palabra que en realidad es palabra básica y no es el resultado de repetición o reduplicación. En idioma indonesio hay muchas pseudo palabras, tales como laba-laba, laba-laba, o en español, las arañas. Kupu-kupu, kupu-kupu, o en español, las mariposas. Ubur-ubur, ubur-ubur, en español, la agua mala. Lumba-lumba, lumba-lumba, en español, el delfín. Laki-laki, laki-laki, en español se dice el hombre. Por ejemplo, aku ingin membeli oleh-oleh. Aku ingin membeli oleh-oleh. En español, quiero comprar recuerdos. Ada laba-laba di dinding. Ada laba-laba di dinding. En español, están arañas en la pared. Aku punya kakak laki-laki. Aku punya kakak laki-laki. En español, tengo un hermano mayor. La forma plural para este sustantivo es agregando el numeral, tales como aku ingin membeli beberapa oleh-oleh. Aku ingin membeli beberapa oleh-oleh. O en español, quiero comprar algunos recuerdos. Ada banyak laba-laba di dinding. Ada banyak laba-laba di dinding. O en español, están muchas arañas en la pared. Semua laki-laki di kantor saya sudah menikah. Semua laki-laki di kantor saya sudah menikah. O en español, todos los hombres en mi oficina ya están casados. Estimados oyentes, antes de terminar nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio de hoy, vamos a escuchar la conversación otra vez.
Aku ingin beli oleh-oleh untuk ibuku.
Mau beli apa?
Mungkin scarf batik. Apa bahasa Indonesianya scarf?
Selendang.
Selendang?
Bukan selendang, Tony, tapi selendang.
Oh, selendang.
Bueno, estimados oyentes, este fue el programa de Vamos a hablar idioma indonesia de hoy. Esperamos con la edición de nuestro programa de Vamos a hablar idioma indonesio, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Hasta mañana con otro tema interesante. Gracias y sampai jumpa.
Apa tersimpan atas makna cinta, satu kata hati yang tak bisa memilih. Mengapa kita bersama tak ku mengerti.
Apa tersimpan atas makna cinta, mampukah kita hapuskan angan-angan. Mampuku nanti satu tak pasti tentang cinta.
Oyentes, acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop de Indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia, desde Indonesia para el mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar nuestro programa con una información sobre la música, presentada por mi compañera Tatiana. Adelante, Tatiana.
Voice of Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta edición presentamos una canción malaya titulada Asam dan Garam, o Tamarindo y Sal, que será cantada por Hamdan Atamini. La canción malaya Asam dan Garam o Tamarindo y Sal de Hamdan Atamini cuenta la historia de las relaciones de amor a larga distancia, donde alguien convence a su amante de que espere pacientemente a que regrese a casa desde el exterior. Este amor se asemeja al ácido y la sal, donde al reunirse le dará sabor. La letra de esta canción consiste en versos de poesía. La música en sí es del tempo medio. La canción Asam dan Garam o Tamarindo y Sal está en el álbum musical titulado Dendang Melayu Hamdan ATT de 2002. El cantante Hamdan Atamimi nació en la provincia Maluku el 27 de enero de 1950 y está más conocido con el nombre de Hamdan ATT. Se le conoce popularmente como un cantante de dangdut en comparación con el cantante de la música malaya. Y muy bien, vamos a escuchar la canción Asam dan Garam por Hamdan Atamimi. Hasta el próximo encuentro con el mundo musical de La Voz de Indonesia.
Karena cinta sayang, kenapa harus dikenal?
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español, The Voice of Indonesia. Sigan nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia, Instagram Voice_of_Indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico a voice@voinews.id. Mi compañera Tatiana y yo soy Borges Yaman. Nos despedimos de ustedes. Adiós.